pretty girl is like a melody that haunts you night and day, just like a stray.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos compañeros de Reload. Estamos una semana más, ya metidos de lleno en la época infernal de analizar videojuegos, pero nosotros venimos aquí a cumplir con lo nuestro. Y además tenemos a un invitado especial que os presentaremos luego.
Pau Gasol,
que como está el lockout, no. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí ando, espero no cagarla con el sonido esta semana. Creo que no, creo que está todo bien.
Te vas pasado mañana de viaje, sí. ¿No? De nuevo.
Sí, a Soria, presentan ahí un juego.
¿Cómo se llama?
Saints Row 3, me presentan ahí en Soria.
¿Cómo? ¿Qué vas?
Me voy a
no puedes decir que vas a ver, pero sí, ¿dónde, no?
O sí, me voy a Vancouver.
Canadá. ¿Qué hay ahí? Bueno.
No sé, alces y policías a caballo.
Electrónica alces. ¿Qué ha sido esto?
¿El qué?
Nada. Bueno, Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, resfriado otra vez para variar, pero bueno. No creo que nadie
¿tú no
le
te vas
importe
de viaje?
La calidad de mi voz. No, yo me quedo aquí.
Y aquí está nuestro invitado, Juan Puch.
Juan Puy.
Luego pondremos una canción en tu honor.
Muy mítica.
Que no la hemos grabado nosotros, pero casi como si fuese así. Pues empezamos con las noticias, que esta semana también tenemos unas cuantas. Víctor, ¿qué noticia tienes tú? Porque yo me sé que esta semana has estado con un juego que además has hecho dos análisis que te ha impresionado,
sí,
y no solo a ti.
Sí, el de Parque Jurásico te refieres, ¿no?
Correcto.
Esa es una de mis noticias. Luego hablo ya del juego en cuestión. No, tengo dos noticias. Me guardo la del juego bueno para luego. No quiero decir que el de Parque Jurásico sea malo, no lo he jugado todavía. Pero la cosa es que ya ha salido. Salió hoy o ayer, creo que ayer. Hoy es el 16 o 15.
No sé, tío.
No lo sabemos, no sabemos ni dónde vivimos. Bueno, salió el 15, que creo que fue ayer. Salió, de momento está para PC y Mac. Cuesta como 25 euros más o menos. Y ha salido el primer episodio. Pagando los 25 euros tenemos acceso a los 4. Y para PlayStation ha salido también, pero solo en Estados Unidos. En Europa no se sabe fecha aún, y de Xbox tampoco. Y en iPad está también por $6 o $7. Y creo que en Europa tampoco ha salido. Así que quedémonos con el dato de PC y Mac.
Que sí que está. ¿Le tienes ganas o no?
Yo tengo bastantes ganas, porque es de Telltale, y que son los que hicieron el de Regreso al Futuro y unos Monkey Island de estos nuevos y tal, y están bastante bien. A mí me parece un buen estudio de desarrollo.
¿Y tú, Pep, qué? ¿Tú descubriste una exclusiva mundial rebuscando en los archivos de
sí,
internet?
Bueno, el mérito hay que dárselo a Kotaku, que fueron los que destaparon hace un tiempo ya, creo que en mayo, una filtración gigantesca sobre Modern Warfare 3, que básicamente consistía en el guión de todo el juego, con lo cual te decía misión por misión qué ciudad visitabas, qué sucedía, quién moría. Y ahora que hemos terminado el juego, pues está clavado, o sea, eso era más real que la vida misma. Pero hemos echado en falta una misión que tiene que ver con Frost, uno de los protagonistas, el americano, para entendernos, que según esos documentos filtrados se iba al Kremlin de Moscú hacia el final de la aventura. Lo cual tiene mucho sentido, porque en el juego final el tío este desaparece. O sea, estás en una misión, lo controlas a él, de hecho, y en la siguiente salen todos sus compañeros. Uno debería esperar que saliera él también, pero que va. Ahí no está y no hay ninguna explicación. Con lo cual suponemos que eso, se cargaron la parte del Kremlin y con ello todas las explicaciones.
Como diría Matías Prats, a Frost lo metieron en el congelador. Está bien esa puch.
Hilando fino.
Claro que sí. Pues
había también, by the way, un epílogo, supongo que después de los créditos, en plan la mítica pantalla del avión en Call of Duty 4, que sucedía en Washington, pero también se la han cargado. Una pena.
Víctor, va, comenta la tuya, que la mía es como un mini debate.
Vale, pues la otra noticia es que Famitsu, una revista apenas conocida de Japón, le ha dado a Zelda 40 de 40. Y es la primera vez que ocurre este año, y creo que es bastante noticia por dos cosas. Uno, que es Zelda y que es 40 de 40 y que está bien. Y otra, que joder, en 2009 hubo 4 40 de 40, El año pasado hubo dos y este de momento es el primero.
En Spotland da un 7.5.
Sí, pero porque no saben nada de lo, quiero decir nada. Se han invalidado como, como
Spot, web. Creo que le funcionó demasiado bien lo de ponerle relativamente poca nota al Twilight Princess, un 8.5, que creo que es más justo, que justificable. Sí. Pero aquí han dicho ya, se han puesto la máscara de Trollface y han dicho, visitas, haters.
No, está bien porque Metacritic está en los últimos y habrá mucha gente que va, yo lo hago, vaya, cuando me meto en Metacritic voy abajo del todo a ver quién es el que trolea más. Y en este caso, pues bueno.
Es la forma alternativa de buscar Jim Sterling en Google. Puedes o hacer eso o meterte en Metacritic
y bajar abajo, sí.
Pues mi noticia es que Xbox, la primera, cumplió 10 años ya.
Vaya, vaya. Parece que fue ayer.
Yo la hacía más antigua, la verdad. Y quería preguntaros un poquito cuál fue vuestro juego favorito, si recordáis alguno con un poquito de cariño. Uy, ¿tú la jugaste o la tuviste o...?
No recuerdo nada con cariño sobre la Xbox.
¿Tú qué eres? ¿Sony era asqueroso?
Sí, ¿por qué no? Sí.
¿Ni la jugaste?
Quitémonos las máscaras. Sí, alguna vez, pero nada más allá.
¿Y tú, Pep?
Yo tengo que decir Panzer Dragoon Saga. Ay, Panzer Dragoon Saga, ¿qué coño? Panzer Dragoon Horta. Que me parece todavía hoy un juego terriblemente bueno, con unos gráficos que en aquella época eran para caerse de culo. Además recuerdo que funcionaba con el cable por componentes y llegaba a 480p y eso era la releche en su momento.
480p.
Sí, sí.
Ahora es en los vídeos de YouTube es lo que se pone cuando quieres que vaya rápido.
La Wii no la ha superado, tío.
Eso es verdad, es verdad.
Así estamos. No, Panzer Dragoon Horta es un juegazo, ¿eh? Y es una pena que no se haya recordado más y que ni siquiera funcione en Xbox 360, porque está como retrocompatible, pero es mentira, porque se cuelga después de la tercera pantalla, creo, lo cual es una putada que ahí se ha quedado para siempre. Muy buen juego. Sega ahí estaba muy en forma todavía.
¿Tu Boctor?
Yo recuerdo muy poco con cariño, ¿eh? La verdad, porque no...
En general recordemos poco esa consola, ¿eh? La
primera, no por
Xbox,
nada...
Tampoco.
Voy a decir mi juego y luego voy a decir por qué creo que la recordamos mal. Y trágicamente quizá el juego que más recuerdo y mejor es el Sega Extreme Soccer o algo así, o Sega Super Soccer o algo.
¿Lo recuerdas bien?
Algo muy loco. No recuerdo el título, pero sé que era muy loco y que había como un...
El Slam
como un Soccer. Escocés, el Slam Soccer, sí. Que había un escocés, sí, sí, que sí, sí, era la polla ese juego.
Pero no era ni exclusivo, ¿no? ¿Ese o sí?
Seguro que sería un refrito de Dreamcast como... Como vaya, algo fantástico.
No lo recuerdo.
Sí, no, pero estaba muy bien. No sé.
Nadie dice Halo.
Yo Halo lo recuerdo con muy malos recuerdos, la verdad.
A mí me gustó mucho, pero no sé, es como muy obvio, ¿no?
Bueno, no sé, bueno, ahí empezó.
Desde luego el 2 no. El 2 es apestoso. Pero el primero es muy bueno y ahora tenemos el Anniversary ahí para recordarlo.
Cuento mi historia con la Xbox, que es graciosa. Incluye Halo además. Entonces está muy bien, viene un poco al cuento. La cosa es que yo no tenía Xbox en ese momento. Entonces me la dejó un amigo. Con el Halo 1, el 2, el Fable y el Sega Slam Soccer este. O Super Slam o como coño se llamara.
No. Ese era el de fútbol serio. El que él dice es uno con...
Uno loco.
Con luchadores mexicanos con máscaras y tal.
Ah, sí. Vale.
Y bueno, la cosa es que me la dejó y un amigo y yo, como la iba a tener como durante una semana, fuimos lo más rápido posible. Entonces nos pasamos el Halo 1 y el 2... del tirón en cooperativo y recuerdo Halo muy mal porque no me gustó nada en su día, me pareció horrible y luego estuvimos jugando una semana entera al de fútbol de Sega, que era lo puto máximo. Yeah. Y yo creo que no se recuerdan los juegos porque ahora es imposible jugar a, o sea, así como yo que sé, juegos de Mega Drive por ejemplo salen en bazares y tal, igual los de Xbox pues, han salido 4 y tampoco especialmente reseñables, ¿sabes?
Yo me acuerdo del Jet Set Radio Future.
Future.
Future. Que bueno, juegazo también, de salida, si no recuerdo mal. Y poca cosa más también, la verdad. Así muy, muy, que te marcase y tal. Pero bueno.
Es como Dreamcast 2 un poco, ¿eh? Los juegos que más se recuerdan son de Sega. Antes los estábamos mirando Pepe y yo.
¿Cómo que Dreamcast 2?
O sea, que en Joystick han puesto una lista de los 10 mejores juegos de Xbox. Y como 5 son de Sega.
O hechos o distribuidos por Sega, como Togi, que es otro muy a tener en cuenta, sobre todo en la segunda parte. Pero yo recuerdo que cuando empezó la Xbox, cayeron 3 o 4 juegos exclusivos de Sega y muchos segueros lo vimos ahí como la consola a tener para vengarnos de Play 2. Vaya, esto es así. Sin ir más lejos, cuando bajó de precio aquí en España porque no habían vendido ni dos, ¿no os acordáis de eso? Que bajaron el precio al poquísimo de salir y te regalaban juegos si le habías comprado antes y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el pack de la oferta era con el Jet Set Radio y el Sega GT o 2000 o una cosa de estas, otro de Sega. Y hasta aquí, en un sobre venían súper mal. Es así.
Bueno, pues hasta aquí este pequeño revival y pasemos a los avances, porque realmente hoy tenemos análisis para aburrir. Esperemos que llegue Albert de un momento a otro, ha ido a correos a mandar cosas y tiene que llegar para analizar Saints Row the Third. Pero bueno, ahí tenemos, a ver qué tenemos.
Tenemos muchas cosas.
Recapitulemos un poquito o ya que la gente se lo encuentre.
Vamos a poner música y luego ya.
¿La música de Puy?
Igual sí. Bueno, vale. Déjame pensármela.
Decíamos avances, pero primero queríamos comentar algo sobre el máster este que estamos haciendo. Ya lo sabréis, que Pep y un servidor nos apuntamos al máster de creación de videojuegos de la Universidad Pompeu Fabra para, bueno, hacer una crónica de la 10ª edición y hacer nuestro propio juego. Y os prometimos que os haríamos un seguimiento aquí en Reload, y eso estamos haciendo. Ya llevamos, ¿qué? ¿Mes y medio o dos?
Por ahí, sí.
Y os preguntaréis muchos, ¿de dónde sale Puy? Pues Puy sale de ahí, del máster, ahí te hemos conocido. Tío, que sabes de juegos.
Infinito.
Sony es bien.
Hasta la tranca.
¿Qué te gusta más, Forza o Gran Turismo?
Esa pregunta, es que la misma pregunta no tiene sentido. Estamos hablando de cosas distintas. ¿Un Mario Kart o un juego de coche?
Podemos decir que es el más Sony del, del planeta. Ahora mismo.
Sí. Posiblemente.
Lo están escribiendo, están Sony Japón y están echando a muchísima gente ahora mismo para darte todos los puestos de trabajo.
Todos. Todos. No.
Hay que aclarar que con Mario Kart se refiere a Forza, ¿eh? Porque
claro.
Mucha gente pensaba que es Gran Turismo, pero no.
Bueno, Puy, ¿qué te está pareciendo a ti el Master de momento?
El Master pinta bien, aunque hay clases mejores que otras. Y muy motivados que estamos, ¿no?
La de hoy cómo pinta, pero después del podcast nos vamos.
La de hoy pinta dinámica, dicharachera y chispeante pinta hoy.
¿Cómo se llama la clase? Introducción a la tecnología.
Introducción a la tecnología, un nombre que ya de por sí tú dices, esto va a ser la bomba. Esto va a ser.
Pero a ver, es una clase de estas que evidentemente es un poquito densa, pero necesaria, claro. Pipeline. ¿Tú sabes lo que es un pipeline de producción? No, pues.
A mí me suena bien, ¿eh? Tecnología, que en el colegio era como coger cartulinas y montar cosas.
Vamos a cortar el triple A.
Como introducción a eso, a recortar
cartones. Aquí hablamos ya de memorias, de pipelines, de engines.
Pipeline es la única palabra que se nos ha quedado.
Engine. Nosotros ya hicimos ahí una enumeración de motores gráficos. Bien, de momento bien. Lo que pasa es que ya tenemos un hito, el primer hito, que es ya tenemos grupo. Ya hay un germen para empezar a hacer un proyecto. Tú, Puy, vas con otro grupo. Pepi y yo vamos con el mismo. Te hemos dejado ahí.
Nos han separado como hermanos huérfanos, distintos orfanatos.
Es un niño robado de la guerra civil.
Así soy yo.
Un choni robado de la guerra civil. Pues, bueno, esa, ahí está el update. Pero que yo calculo que más o menos a finales de diciembre, principios de enero, ya os podremos explicar más o menos de qué irá nuestro juego. Y a partir de ahí os iremos explicando qué mecánicas implementaremos, qué ideas vamos teniendo, aunque luego cambien. Pero
¿El DLC lo vais a explicar?
El DLC no. El DLC será un homenaje a al mismo juego, digamos, y haremos versiones de las pantallas que ya están en el propio juego.
Eso está muy bien.
Claro. Como no podemos hacer un anniversary.
De momento creo que nadie ha hecho lo de vender trajes. Yo vendería trajes para el personaje.
¿A cuántos euros?
No sé, a los máximos.
No es mala idea, ¿eh?
A 1000 euros.
Además, el viernes de la semana que viene presentan los del año pasado sus proyectos de máster. Que ya
lo explicaremos, los comentaremos.
Hemos visto algunos, pero eso.
Tenemos un repasito de lo que hay, pero bueno, hay un par que pinta muy bien.
El hombre de hielo.
Este de momento es el que no estoy más intrigado porque los vídeos son un poco extraños, pero yo tengo ganas de jugarlo. Y luego hubo otro que tuvo conflictos y problemas, y también nos queremos enterar a ver qué pasó. Pero hay especialmente dos, uno que es tipo Mirror's Edge y otro que es tipo Cameo, que son una pasada. O sea, ya te digo, hablando solo de los vídeos que hemos visto, ¿no? Pero bueno, también nos hemos dado cuenta de que esto es como un, bueno, es casi como entrar en una familia. Estás trabajando con el grupo este horas y horas y horas, y hay discusiones, hay problemas, pero también muchas alegrías. A ver qué tal sigue este proceso. Pero bueno, pasemos con los
avances. Vamos a hacerlo un poco en plan reality también, ¿eh? Cuando empecemos a darle caña de verdad, hablaremos de las discusiones y de
Jersey Shore,
de los conflictos.
Aprovecharemos para insultar a nuestros compañeros.
Claro, con nombres en clave y todo. Pero...
sí. Luego que nos escuchen. Porque tú, Puy, escuchabas Reload antes de conocernos.
Yo sí, yo era fanboy.
¿Eh? Ahora ya ha perdido esto todo el glamour.
Ha perdido todo el glamour. Ya cuando os escucho.
Puedes contar la anécdota de la nevera si quieres.
Ahora mismo Xavi acaba de abrir la nevera de la muerte.
Que está en el estudio. El estudio está apañadete.
Sí, el estudio está apañado, pero hay un punto negro, que es la nevera. Y si la abres, pues echas a la gente fuera, todo fuera.
Es un poco un enemigo del Dark Souls.
No, la van a pedir en raza esto.
O sea, hay como un queso que lleva ahí no sé cuánto tiempo y no habíamos abierto la nevera.
El queso, de hecho, estaba tirando hacia dentro de la puerta. Ya ha cobrado vida y no quería que la abriésemos.
Y hemos tenido que...
Tiene buen corazón, en el fondo.
Se avergüenza sí. De sí mismo.
Es como el... ¿Cómo es? The Binding of Isaac, ¿no? Esta nevera.
Sí, sí, un poco sí.
Y hemos tenido que acondicionar un poco el estudio con desodorante.
Ni idea, Formen.
Pero bueno, pequeñas anécdotas que ocurren.
La caja de Pandora. La nevera de Pandora.
Todo caso, avances. Voctor.
Cuéntame.
Has estado jugando al juego este que tiene un nombre que es como una hiperbatón, ¿no? Que es raro de decir.
Sí.
Super Mario 3D LAN.
Sí.
¿Por qué no han puesto el 3D al final? Esta es la única pregunta que yo tengo.
Yo no lo sé, no lo sé, pero me lo pregunto desde el momento en que se anunció el nombre. Me llevo preguntando por qué es que no...
Puesto en la silla, LAN, Mario Super 3D.
Sí, sí, sí. O sea,
y quedan mejor.
Mil combinaciones locas. Haces el loco. Si lo hacéis, hacedlo bien.
Si vas letra por letra, incluso seguro que sale algo súper chungo.
La verdad, yo pondría Super Mario 3D, LAN.
LAN, es verdad, eso estaría muy bien. Eso sí que sería un giro jodido, que claro. Nadie se lo espera. No, pero... Bueno, hay que mirar luego en el logo a ver si hay...
Estrellitas
o algo, sí, porque... Dios sabe, o sea, puede salir cualquier cosa.
Kill God.
En fin, de momento... Llevo 4 mundos. Estoy empezando el 5º ahora. Y me está gustando mucho, la verdad. Es... Antes lo hablaba con Pep, que decía que era como... Super Mario Bros. 3... Y en gran parte sí, hay mucho de Super Mario Bros. Hay más del Mario Bros. 3 que de otros, porque hay castillos con los hijos de Bowser, están los barcos, hay casas fantasma, está el Tanuki que tanto se ha hablado ahora por la pequeña polémica con PETA.
Que hicieron su spin-off.
Sí, un spin-off de...
Gore, con Mario ahí con una piel sangrando.
Con un Tanuki despellejado corriendo detrás. Una cosa muy desagradable.
Valientes mamones, tío. Los de estación, porque bueno, PETA es una organización respetable, hasta lo que yo sé.
Sí, sí, pero esto
es demencial. A veces se va la castaña de una forma brutal, ¿eh?
Cualquier organización llamada PETA es respetable.
Los PETAs están muy bien, sí.
Siempre.
Y esto no quiere decir que estamos haciendo apología de las drogas, ¿eh, chicos? No os droguéis. Pero, volviendo al Mario. No me gustó mucho cómo empezaba, porque el primer mundo me pareció un poquillo flojo. Pero, como al final del primer mundo ya coge una velocidad espectacular, creo que es el primer enemigo final, es Bowser con
la cola de mapache.
Con el tanuki ahí.
Yo no sé lo que es un tanuki, o sea, es la cola del mapache.
Bueno, es mapache, sí, pero... O sea, el tanuki es como un mapache raro. O sea, tanuki es una palabra que existe en castellano, ¿eh? O sea,
¿sí?
No, sí, sí. Escrita T-A-N-U-K-I, tanuki.
Os estáis cargando la lengua, tío.
Qué va, qué va. Y bueno...
Tanoka. Es como tonto, un poco. Como así parado.
Pues bueno, el Mario Tanoka
era un jugador de la peña, que era Tanoka Verde. Sí,
Tanoka Verde, que va con un pañuelo.
Bastante bueno eso, ¿eh?
Era un dios, que luego se fue al Madrid, el hombre. Sí,
sí. Bueno, la cosa es que, digamos que combina. Es un poco como el. Un poco rollo de Sonic Generations, que combina fases más en 2D, generalmente con profundidad. Que ahí está la gracia de la 3DS para pues ver un poco mejor la profundidad, aunque al final es cierto que te guías un poco más por la sombra que por una que notes la profundidad de una forma espectacular. Pero aún así funciona muy bien, la verdad.
Hay dos 3Ds, el extremo y el normal.
Hay dos 3Ds, uno normal y aceptable y otro muy, muy extremo que... que después de jugar como 3 horas me hizo que me doliera la cabeza bastante.
A lo mejor los de PETA jugaron con ese 3D.
Que vieron demasiado realista a Mario. Vieron incluso gotitas de sangre cayendo. No, pero...
le salía de los ojos, en realidad. Se aplicaba la pantalla.
Y bueno, también ahí juegan con efectos... hablando del 3D. Por ejemplo, hay unas plantas piraña de estas que te lanzan como... engrudo a la pantalla. Bueno, hacen estos juegos de profundidad que eran de esperar, vaya, que funcionan bastante bien. Y el juego en general es un Mario, tiene todo el espíritu de Mario y todos los aciertos de Mario. Hay galletas, hay las fases son una mezcla entre, deben ser como 60% Super Mario Bros. 3, luego hay como pequeñas referencias a...
Mario de DS también tiene un poquillo de ahí, ¿no?
Sí, tiene un poco de Mario de DS, tiene un poco del Mario de NES. Hay el final de una pantalla que es... está el castillo, los castillos del Mario de la NES y el palo en el que te tienes que subir al final es... Bueno, están todos los niveles y es una referencia clara a la NES, vaya, pero te subes a él con unos bloques como de... como pixelados, rollones y tal. Está guay, la verdad. De momento me está gustando mucho. No es quizá como Galaxy, que es una hiper revolución, pero es un juego de Mario muy, muy bueno. Y eso, no sé, es como una revisión de toda la serie Mario en DS. No sé, no hay mucho más que contar. No puedo contar mucho más porque he empezado a jugar hoy.
Bueno, análisis, yo la semana que viene quizás. Bueno, la semana que viene, si llegas.
O antes.
A lo mejor
antes.
No estarás la semana que viene aquí, mira lo que te digo.
No estaré, te lo confirmo.
Vale.
Pero, bueno.
Albert podrá hablar de él.
Sí, sí, Albert jugará.
También le está dando caña. Pues pasemos a los análisis. Uy, yo iría ya directo a saco con Assassin's Creed.
¿Quieres sufrir?
Ahí está.
¿Cómo he sufrido yo? Pues... como fan de Assassin's Creed...
Tú eres muy fan de Assassin's Creed.
Sí, 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 yo lo reconozco. Yo he sido un freak del Assassin's Creed.
Me mandaste un mensaje este fin de semana en el que decías, vamos a jugar al Duty porque si no me van a entrar las ansias de irme a comprar el Assassin's Creed.
Y esas ansias llegaron.
Y llegaron. Y ni jugando al Duty te pudiste resistir, ¿no?
No pude resistirme ante la tentación, pero una gran decepción. Muy tocha, para que todos nos entendamos.
¿Qué te ha gustado? Pues
todo, no me ha gustado nada. O sea
para que nos entendamos, digamos, es un juego que mantiene la calidad de Assassin's Creed, es decir, es un buen juego, la base es buena, pero casi empeora un poquito a los anteriores, ¿no?
Empeora varias cosas y el hecho de que sea una copia burda del anterior, que tienes que hacer las mismas cosas exactamente, las mismas pamplinas. Y si lo fuerte, lo importante en esta saga siempre es la historia, las misiones principales, este tipo de cosas, al final es que incluso la historia flojea, incluso las misiones principales son pocas.
Cuenta la de las cajas, va, que te está muriendo de ganas.
De las cajas estoy muriéndome de ganas siempre por contarla. Y hay una misión que hay un pobre hombre pidiendo ayuda desesperadamente al lado del puerto. Por favor, ayudarme. Y no, Ezio es una buena persona y por supuesto que fue a ayudar a ese hombre. Y tenía un problema, que tenía que llevar unas cajas a un barco. El barco se iba, no le daba tiempo. Total, que digo, bueno, venga, te ayudo. ¿Cuál es mi sorpresa cuando veo que las cajas son 3 cajas del tamaño poco más de una caja de zapatos y el barco está a unos 15 metros? Mi pregunta es, ¿a ese hombre qué le impedía llevar las cajas él solo? Y por otro lado, ¿qué coño, perdóname, hace Ezio, el líder de una secta de asesinos que buscan las respuestas de la vida y movidas muy gordas, llevando cajas a un desconocido? O sea, es un sinsentido gigante.
Además, estando ya mayor, es decir.
Sí, estando ya con su reuma y sus cosas de la espalda y se pone a coger cajas, ¿sabes?
Pero igual pesaban mucho. Pienso que el hombre igual también estaba mal.
Puedes correr con las cajas, de hecho. Son cajas tan pequeñas que puedes darle al R1 y correr. Y solamente tienes que bajar una escalera y soltarlas en el suelo. O sea, ese hombre las podía haber arrastrado dándole patadas a las cajas. Sin embargo, estaba pidiendo ayuda y deseando darle 4 duros a alguien por hacerlo. Y Ezio pensó que eso sería algo muy divertido para
hacer. Era un burgués. Él lo que quería era que le hicieran su trabajo. Él no quería mancharse las manos.
También llamado imbécil o burgués, pero bueno.
Un burgués del puerto.
Y misiones así. Y
la de la mujer, me dijiste,
hay
también.
Montones. Hay un momento cuando entras en esa falacia.
No hagas spoilers.
Bueno, Bueno, esto no es un spoiler, esto se sabe que hay como un pobladillo como en plan cueva, ¿vale? Que está subterráneo, entonces tienes que hablar con una mujer, se supone que es una misión además principal, no es nada raro. Entonces vas a buscarla, vas a hablar con ella para hacer lo que tengáis que hacer, y cuando llegas ella te dice, cuando seas suficientemente hombre para luchar, hablamos. Ezio se queda con cara de ¿qué me estás contando? Y cuando acaba el vídeo de la conversación, de repente ella ha desaparecido y está en la otra punta de la ciudad a unos 200 y pico de metros. Entonces no puedes salir de miles de preguntas rondan tu cabeza como diciendo ¿qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? ¿Por qué Ezio no le ha dicho ya estoy preparado para luchar, mujer? ¿De qué me estás hablando? Y es una excusa simplemente para alargar 2 minutos más el juego y para hacerte recorrer ese pobladillo que pasas de puntillas sobre el juego. Es poblado asqueroso, literalmente. Donde no hay nada que hacer, no hay ninguna emoción y simplemente haces 2 misiones ahí y te vuelves otra vez para Constantinopla.
No. Uy, tiene... Te lo has desanimado.
Sí, sí, sí.
¿Qué tiene de bueno, va? Algo bueno tendrá.
Pues de bueno tiene el hecho de que si has jugado los demás Assassin's Creed y te gustan y tal, pues sigue avanzando la historia. Pero claro, esto no es un mérito en sí del juego, de Revelation. O sea, cualquier Assassin's Creed que hubiesen sacado hubiese seguido avanzando la historia. O sea que es lo mejor, pero no es casi
caras,
un mérito.
Las caras,
la cara, verdad, sí. Las caras y los encuadres en las conversaciones, ya no los vídeos de lucha ni cosas muy espectaculares, sino las conversaciones cotidianas, tienen unos encuadres y unos planos muy cinematográficos. Sobre todo las caras, ya no en el detalle, sino en el modelado, parecen bastante humanas, parecen bastante plausibles. La verdad que me sorprendió bastante, porque además era una de las cosas que me parecían un poquillo cutre en los juegos anteriores, y ahora son bastante resultonas, están bastante bien, pero una decepción muy grande, es un DLC estirado hasta la saciedad.
Esperemos a ver, el año que viene dicen que saldrá el gordo ya.
Sí, pues a ver qué hacen, porque desde luego, además es que me parece que es una saga que tan fácilmente lo podrían hacer mucho mejor. Tienen ya tantas cosas de base, la ciudad, el mundo relativamente libre donde poder dar saltos, hacer cosas, hablar con gente, donde sin mucho esfuerzo creo podrían hacerlo mucho más interesante y divertido, que no entiendo cómo siguen haciendo o han hecho esta bazofia.
En fin, mira, nos acaba de llegar War of the North, ¿no? El Señor de los Anillos, Pepla le acaba de ir a buscar.
La Guarra del Norte.
¿Cómo estás?
¿Has visto qué pequeño chiste, de hecho?
Sí, sí.
No, un chiste. Tengo otra preguntilla, voy, sobre el Assassin's.
Dime.
Como fan de la saga, ¿no te emocionó lo de recuperar a Altair? Tampoco es muy importante, ¿no?, dentro del juego.
Sí, hay unas 5 misiones, porque tú cuando vas recuperando, el leitmotiv del juego es buscar unas 5 llaves que abren una biblioteca de Altair, que están buscando también los templarios. Entonces tú cada vez que recuperas una de esas llaves, como que Ezio con su mente cósmica, puede ver unos mensajes que ha dejado como grabados en la llave Altair. Entonces va recuperando la historia de Altair y qué pasó cuando Altair era un asesino y todo el rollo. Y está bien, pero son misiones muy, muy cortitas, muy, muy guiadas, que esa es otra. El juego cada vez está más guiado. O sea, hay un momento en el juego en el que tienes que hacer un recorrido un poquito largo, ¿no? Así con prisa. Entonces, la típica cámara contextual que te va diciendo, ve por allí, por allí, por ahí. Entonces dices, vale, ya he visto el camino. Aún así, después de ponerte la cámara contextual, te das cuenta de que te han marcado los puntos donde tienes que ir exactamente. O sea, las típicas auras estas blancas que dices, tienes que ir hasta aquí. Entonces, si me pones las auras, ¿para qué me has puesto el vídeo contextual enseñándomelo? Si me pones el vídeo, no me pongo las auras y ya lo haré yo. Es imposible que te lleven más de la mano. No sé, una decepción muy grande.
Bueno, pues aquí está tu veredicto, Puy. El análisis, no vamos a decir la nota, va, que la gente lo mire en Eurogamer.es.
Que lo lean.
Ahí está publicado. Y también otra decepción, vamos a hablar tú y yo. Need for Speed, de Run.
Coño, sí.
Puy se ríe, también la ha visto.
Muy chungo.
Yo creo que es una decepción grande, porque cuando salimos del E3, para mí estaba en las quinielas de los esperados. Pero ahora que ya nos lo hemos pasado y tal, se ha quedado en muy poquita cosa, la verdad. Una campaña que dura apenas 2 horas, 2 horas y media, y mal hecha, directamente. No tiene ningún tipo de sentido, casi nada. A mí me gustaba lo de las cinemáticas y el tema interactivo, porque decía, bueno, a ver cómo mezclan una historia, un juego de acción con coches. Digo, está bien, es una, o sea, cuando tú piensas, a ver, vamos a mezclar géneros, pues una aventura con juego de coches, dices, vale, coño, si tienes las dos cosas, pues si lo llevas bien, ¿por qué no? Pero como en el E3 la gente se rayó tanto, yo me da, no sé, a mí me da la sensación de que los de Black Box se rayaron todavía más y dijeron, oh, quitemos, quitemos. Y hay como dos secuencias así. Y tú ves que hay personajes que se podrían haber construido y no lo hacen. Es decir, Irina, Shayk, sale lo que habéis visto en los vídeos. O sea, sale como 4 segundos, literalmente. 4 segundos. Y luego, o sea, hablé más tiempo yo con ella que lo que sale en el juego. Eso es de coña.
Ya ves.
Entonces no hay una historia, no te cuentan nada, no te implicas con el personaje, no funcionan los tramos narrativos, básicamente, porque no tienen interés, porque no sabes qué estás haciendo. Las carreras son de tres tipos, que consisten en avanzar a gente, y estar un ratito delante suyo para eliminarlos, y en pasar por checkpoints, y no hay nada más.
Con más o menos protagonismo de la policía también.
Sí, pero bueno, que al fin y al cabo...
alguna misión loca de esquivar balas, porque la gente no quiere que ganes la carrera. Esto va de una carrera, un concurso de esto es una carrera.
Sí, estos son mafiosos, que es de la historia paralela, que te quieren matar. No quieren que ganes el dinero para que les pagues, básicamente. Sí, es como raro.
Para que os hagáis una idea, a mí no me disgustaba lo de la historia. Sí que es verdad, reconozco que en el E3 me dejó un poco descolocado el Quick Time Event y tal. Pero la verdad es que ya puestos se podía haber hecho algo interesante metiendo una historia en un juego de coches, sobre todo si el escenario, como era de prever, acompañaba, ¿no? Esto es un viaje de costa a costa, de, déjame pensar, oeste a este. Pero es que tampoco importa mucho, porque no sacan partido de la ciudad, ni son más que una carretera.
La teoría de Juan era que recta. Habían aprovechado los escenarios del Battlefield, ¿no?
Sí, Frostbite. Y han puesto a Benzema sin decírselo. Eso es otra.
El protagonista Benzema.
Sí, no se lo han dicho, además. Cualquier día jugará en su casa. En
tú jugabas pensando que era que Benzema llegaba tarde al entreno, ¿no?
Sí, le estaba llamando a Mourinho, estaba dando toques al móvil.
Mourinho es como Cristina Hendricks, digamos.
Sí, la pelirroja. ¿Por qué no? Totalmente.
Esa es la historia paralela de que es la lectura real de Need for Speed de
Run. Es el subtexto de... Pues, y además ahí el timo, que es la última misión. Sí, que es el timo más grande que yo recuerdo de este año, ¿eh?
Es una trampa muy muy fea. Muy de no tener ni puta idea de cómo hacer el juego.
Sí, no sé, es un truco barato. Sí, si haces un truco y no se ve, dices, bueno, me lo creo y ya. En Heavy Rain hay muchos trucos, pero te los crees y te lo pones y ya, vale, funciona. Pero aquí lo ves a 1000 millas.
Es que además es tan evidente que la forma fácil de terminar esa pantalla es sacar partido de una forma burda y desagradable de ese truco, que es que lo acabas viendo casi por cojones. Y además, sí. No sé, no vamos a entrar en spoilers, ¿eh? Pero es lo contrario a lo que debería ser un juego de carrera.
Efectivamente.
Pero bueno.
Y luego, bueno, lo que a mí me gustó del juego es el multijugador, que, bueno, a ver, tampoco es tan difícil. Pones 8 coches y dices a correr, ¿sabes? Principio y final. Y no está mal. Y luego, pero bueno, tiene la mecánica esta de seleccionar, que te dan ítems y si ganas, pues ganas un premio. Esto a mí me gusta. Y luego están los desafíos, que esto casi es que es lo mejor. Que a medida que vas pasándote el juego, te van desbloqueando paquetes de desafíos, en plan hay carreteras o montaña o pistas heladas o no sé qué. Y cada paquete tiene sus propios coches. Y bueno, no está mal. Son bastante difíciles, un reto considerable en algunos momentos. Bastante espectaculares, los escenarios no están mal. Los gráficos no están mal. Está mejor el Hot Pursuit. Pero tal, alguna bajada de frame rate brutal, que en plan
sí, sobre todo
casi slow motion.
Al derrapar, cuando tomas curvas cerradas, o sea, todas y cada una de ellas esconden una ralentización.
Un juego muy flojito. El análisis todavía no está publicado, pero se publicará. Ya, a lo mejor cuando este podcast esté en el aire.
El control no es desastroso tampoco, o sea, no es un juego de dos.
No.
Porque se deja jugar si uno le pone muchas ganas.
Sé jugar, pero no. Pero
muchas ganas.
Sin duda no está a la altura de Need for Speed.
No.
La franquicia había ido para arriba, con Hot Pursuit y con Shift 2.
Sí.
Y ahora, desde luego, ha pegado un bajón considerable.
Muy bestia, sí.
Yo tengo la teoría de que a mí me va a gustar.
Pues te vas a olvidar.
Esa teoría. Mira, no tiene ningún valor.
Solo porque, o sea, tú vas corriendo y a veces, pues yo qué sé, los otros coches chocan con tráfico o no, pero te chocas sin querer y sin poder evitarlo. O sea, te encuentras un coche ahí, ¡bim! Entonces tienes 5 reinicios en cada carrera, que bueno, ya está bien. Pero es que primero que te cabreas porque te vas chocando casi sin querer. Y luego, si te sales un poco de la pista, pero un poco en plan de un metro, pim, 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 reset. Bueno, ¿sabes? O sea, a veces...
Pero salirte en plan de que ves clarísimamente que de un volantazo en un segundo y medio vuelves a estar en mitad de la carretera y súper bien. Y no has hecho ni el atajo del siglo, al contrario, has perdido tiempo. Te has salido de la carretera para esquivar un coche que venía de cara, lo más normal del mundo. Me voy 2 metros para el césped y luego vuelvo. No, o sea,
en vez de aprovechar el frostbite para decir, hostia, pues si te sales, pues yo que sé, dejas marcas en la carretera, vas un poco más lento, luego recuperas, metes el nitro, yo que sé, se podía poder sí. aprovechar para meterle dinamismo y pues no sé, que sea más frenético y tal, ¿no? Pero no. O sea, un juego en el que tienes que ir rápido, pero no te puedes salir de la carretera, pues yo que sé, vas con miedo todo el rato. Y cuando el juego hace cosas mal, pues te cabreas con él, además.
Además, es un poco cabroncete porque los quitamiedos estas, las vallas que hay al extremo de la carretera para que no te caigas al vacío, básicamente. Algunos se rompen y otros no, con lo cual tú no lo sabes. Tú a veces cuentas con que si te pasas un poco la frenada tampoco pasa nada porque darás con la parte trasera del coche en la valla y pues seguirás como si nada. Pero es que a veces rompes la valla sin ninguna razón a 20 por hora y te caes por el precipicio y venga, marcha atrás.
No te caes, o te sales medio metro y...
Y reinicias. Contamos la broma del diseñador.
No sé, va, cuéntala tú.
Bueno, no, sin saber quién es, sin maldad, porque no, sinceramente no sabemos quién es el responsable, pero...
Desde el cariño.
Nos imaginábamos al tío que decidió lo de poner reinicios cuando te sales de una forma, ya digo, mínima de la carretera, y nos lo imaginábamos en plan como retando al jugador, ¿no? ¿Qué quieres, salirte de la carretera en mi juego? No, esto no puede ser. Aquí se conduce bien o no se gana. Y ahí el tío y todo el equipo diciendo, pero... No sé, que ahora entra a la carretera, ¿eh? No pasa
nos
nada.
Lo imaginamos como una rata humana. Pero esto es en nuestro universo de humor. Pero creo que es un profesional como la copa de un pino. Aquí, Puy, aquí es un profesional.
Un profesional regulero, pero aplicando
conocimiento. Esto que escucháis aquí es Albert, perdón. Hola, Albert.
Hola.
Albert, bebidas isotónicas.
Trayéndonos, sí.
Refrescos.
¿Cómo se llama? Isostar. Trayéndonos Isostar.
Pero lo...
Abre el Isostar ahí, a ver, que se escuche.
Oh, qué bien.
Tonificando el cuerpo ahora.
Sí, está muy bien. Y ahora, de hecho, nos viene muy bien que venga Albert, ¿no? Es,
joder, sí.
¡Albert!
Es ideal.
No grites.
A ver, esto es un podcast, no es aquí la reunión del patio de vecinos, ¿eh? Así que.
O sea, que nos escuchan como, yo que sé, ¿qué? ¿Cuántas personas nos pueden escuchar?
Yo que sé, 9.000, 10.000, 1.000.000.
Ponlas en un campo de fútbol, a ver si ocupan. Hay podcast de reloj que lo escuchan más gente que gente va a ver al Alcorcón.
Por eso, y por eso no puedes gritar, tío. Ahora viene Albert, déjame conducir a mí el programa.
Añade dinamismo, añade alegría a esto. Mira Albert, ahí hablando en catalán también, aquí. Estamos en el
Albert,
aire.
Ponte aquí.
Ah, vale.
Ponte aquí y háblanos del Saints Row.
Acabo de conocer a Juan. Aquí, hombre.
Bueno, venimos a hablar del Saints Row, ¿no? Después de este
es que esto ya va bien también, ya va bien. Porque Saints Row, ¿qué es? Locura.
Es un poco caos, sí.
Caos. ¿Y qué hemos creado aquí?
Es un poco vender
está
la moto a la pobre gente.
Está organizado.
No, bueno, a ver, pues Saints Row, The Third.
Momento.
Ya está Albert haciendo
Saints
el notas.
Saints Row, The Third.
Efectivamente.
¿The Third viene de cerdo?
Puede ser. Podría ser.
Bueno, Albert, cuéntanos.
Muy bien.
Tú has jugado, ¿no?
Sí.
Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pues bien.
Ahora, de momento bien.
Ahora empiezas.
Te me has descolocado, Albert. Has venido aquí, te has sentado y has dicho...
Un momento, un trago.
Ya está aquí bebiendo.
¡Ah! Derramando cerveza sobre la mesa.
¿Qué cerveza? Vale.
Ay, joder, Isostar.
Bueno, venga, vamos. Pongámonos serios, por favor.
Venga, va. ¿Qué queréis que os diga? ¿La review? Pues es un juego que, como todos sabéis, es un sandbox. Es un sandbox que recupera un poco el estilo de GTA antes de ponerse serio. Es un juego que recupera un estilo de juego que casi no tenía demasiado oferta, que es el mundo abierto en una ciudad haciendo locuras, que prácticamente el último que hubo, o de los últimos que hubieron, que tuvimos aquí, fue la segunda parte del Saints Row.
Bueno, hubo también
el Willman.
El Prototype es un poco así.
Sí, Prototype también, pero
de tanto que es mucho más oscuro, ¿no?
Y más seriote y tal.
Y el Crackdown.
Se toma muy en serio Prototype.
Crackdown
es como...
2, pero el Crackdown 2 era castañita.
No, este caso no. Este no es el Crackdown 2. Este es lo que debería haber sido un poco el Crackdown 2. Es el mundo este es una ciudad ficticia, puedes hacer lo que quieras, y entonces tú formas parte de la banda esta de Saints, que es una banda pues de delincuentes de la hostia, estupendos y geniales. No conozco la historia del 1 ni del 2, no me interesaron, sinceramente. Cuando salieron el 1 y el 2 no me gustaron, pero este 3 me ha llamado mucho la atención. En primer lugar, por todos los vídeos que hemos visto en los últimos meses, que eran todos súper locos. También por la parte estética, creo que ha mejorado mucho. Es muy cachonda el diseño artístico de personajes.
Es más como como cartoon, ¿no? Sí, como de dibujo animado.
Han ido a por este estilo. Todo como muy rosa, cosa que creo que contrasta con el contenido bastante violento del juego y le da un toque como muy chulo visualmente. Tiene personalidad visual. Después de, bueno, pues una vez nos metemos en este mundo, pues lo primero que hacemos es crearnos el personaje con un editor de personajes que es la bomba. Que a lo mejor mucha gente dirá, es que es bueno crear un personaje tan aleatorio, no es mejor tener un personaje fijado. Bueno, a mí me gusta mucho cómo funciona este creador, es exagerado.
Creo que, a lo mejor me equivoco, pero creo que a mí, la mayoría de juegos, el editor, pues eso, puede ser anecdótico, puede tal. Pero como. El Saints Row es un poco un juego que te lo tienes que hacer tuyo, ¿no?
Sí.
Tienes que encontrarle bromas privadas, tienen que encontrarle tal. Y un personaje así ayuda. Si tú te haces a Torrente, por ejemplo, te puedes hacer a Torrente.
Sí, sí, sí. Puede quedar bastante claro.
Te haces a Torrente y juegas ahí con Torrente, pues, no sé, las bromas que tú tengas pues serán muy graciosas, sí. Y puedes hacer cosas que hacía Torrente y, o te puedes hacer a ellos Spiderman. Pues,
sí. Pum. Y es un juego que el editor da juego para que te hagas personajes bastante extremos. O sea, eso, el otro día hablaba con Xavi, ¿te acuerdas que me comentabas que habías intentado crearte a ti mismo en el juego? Pero no era lo mismo.
No.
Lo que mola es hacer algo como...
algo cachondo.
Sí, algo que sea loco.
Que lo veas y te rías.
Sí, pues yo estoy muy contento de mi Frankie Durango. Me quedó chulo el personaje, aunque sé que no todo el mundo piensa igual.
Pasa palabra.
Pasa palabra, ¿ves? Bueno... Y bien, el juego pues son, se divide en dos partes. Los que son las misiones de la historia principal, que eso te lo puedes pasar en unas 15 horas o así, siendo bastante generosos. Pero la historia principal es... hay dos tipos de misiones, las que son espectaculares y las que son jodidamente espectaculares, que son las que más molan. Por ejemplo, para no decir muchas cosas, el principio del juego es una pasada. Hay un atracado al banco... Y que
bueno,
acabas...
se puede hablar de esto porque se ha visto un vídeo ya.
Pues es ese atraco al banco que tú robas, no el dinero, sino robas todo, casi la planta entera del banco, ¿sabes? Y es un atraco fallido, es un atraco que no sale bien y acabas volando por los aires en un avión, saltando en paracaídas. Que de hecho todo esto de saltar en paracaídas está muy presente en el juego. Es bastante habitual que te veas volando por los aires, haciendo flipadas en el aire y saliendo ileso y como un rey. Y cuando llegas al suelo haces el botón para bailar y ¡piu! Es muy guay. Hay las misiones estas principales, que son la historia, y que mola, porque por ejemplo, cuando acaba cada misión, la misión acaba con una imagen muy molona. O sea, ya lo veréis cuando jugáis, pero cuando las misiones... Es un pequeño detalle, pero cuando acaban, ¡boom!, es un impacto que es bonito. Y luego hay como millones de misiones secundarias que son las típicas. Robar coches, matar a hacer de asesino a sueldo, vaya, matar a una serie de personajes. Cumplir muchos desafíos, en plan, pues conduce tantos kilómetros en el carril contrario. O esquiva tantos coches, o mata tanto, no sé qué. Hay como montones de desafíos. Y son todas estas misiones que le dan como durabilidad al juego. Y de hecho, Pringhead lo decía en su review, que yo estoy muy de acuerdo, que hacen que no te conviertas en el chico de los recados del GTA. Que ves aquí, ahora ves aquí. Sino consiguen que tú puedas hacerte un poco más tu historia y de vez en cuando pues ya haces una misión principal. De hecho, yo lo que llevo jugado, pues casi todo lo que he hecho son secundarias. Eso es lo que más me mola. Ganas respeto y ganas dinero. Y por la ciudad te encuentras, pues, aparte de estas misiones principales, misiones secundarias, pues, eventos aleatorios, que eso ya es la superbomba. Por ejemplo, un tanque en medio de la ciudad, te lo encuentras y te dice, ¿quieres hacer, creo que es, ¿quieres iniciar el caos? Y dices, ¿sí o no? Dices, sí. Entonces dice, vale, pues...
¿Qué pregunta es esa?
Sí. Entonces, pues te dice, pues destruye, en un minuto y medio, pues has de hacer destrozos por valor de $2,000,000. Y tú, empiezas a destruir todo el mundo. ¿Mola? Perdón, ya te dejo, ¿eh? Pero en el GTA yo, cuando atropellaba a alguien, me salía tan mal que reiniciaba la partida y, hostia tú, hostia, Nico Bellic ha matado a un tío, ¿no? Esto es un drama, ¿no? ¿No? Esto no lo haría Nico. Nico no pararía, estás bien, tal. Entonces yo reinicié la partida y me duró un montón el juego. Aquí atropellas a todo el mundo y no te importa. De hecho,
en ese sentido, me recuerda mucho lo que has dicho antes de recuperar un estilo de GTA antes. Esto en el 2, ya en el GTA 2, había como lanzallamas y tanques, creo que había tanques también por la ciudad, y si los cogías, iniciabas como misiones de eso, de mata a 500 personas en un minuto, y tenías que ir con el lanzallamas matando a todo el mundo por la calle.
Sí, sí,
tal.
Sí, no te sabes. Mola porque no,
si la este fama juego... la tienen por algo los GTA, ¿eh? En realidad.
No sabes
si
mal.
La fama la tienen por algo los GTA.
Bueno, los dos primeros eran todo así, de tirarte pedos y de atropellar a Hare Krishna, sí. Estaba muy bien.
En este juego no sabe mal hacer sembrar el mal.
Entonces digamos que es como el contrapunto GTA 2 de los que para los que no quieren que GTA 5 sea serio, digamos. O sea,
sí, sí, absolutamente.
La nota no, ya la dirás, supongo, con el análisis que todavía tienes.
Hoy no digamos notas.
Hoy no decimos notas. No hemos dicho notas. Casi ni una. No sé ni qué te hemos dicho.
Ya la verán
ni esa.
No,
no hemos dicho ni una.
Ni una. Hoy no vamos a decir notas. Hoy pasamos. Ni la del Zelda.
No vas a decir que es un 10.
Pero si está en la web, la gente puede verlo.
La del Zelda se sobreentiende, digamos. No, digo yo.
Son 40 de 40.
50 de 50.
Tú vales por 4.
Tengo dos preguntas para Albert.
A ver, dime.
Sobre Saints Row the Third.
Third.
Una, ¿cuál es tu arma o tu vehículo favorito por lo que has visto hasta el momento? Porque aquí, o sea, parece que solo esté la polla lila de plástico. Que puede tener su gracia, pero no.
Tiene su gracia, pero.
Estoy trabajando para que nos la manden.
No me la veo como arma principal.
Yo llevo una semana que no estoy haciendo absolutamente nada más que mandarle mails a THQ para recibir esto en la oficina. Y hacer los podcasts con la polla esta encima.
Jim Sterling la tiene.
Sí, sí.
Es la primera vez que
lo hago. THQ España me ha dicho que les ha llegado. Yo no sé si aquí la van a mandar o no.
¿Arma favorita? La polla no. No. De hecho, es la primera que me compré. Y creo que mucha gente será la primera arma que se comprará. Y vale bastante pasta, vale más que el bate.
Hombre, obviamente, digamos que el dildo gigante es...
Mola mucho.
Es el arma que todos queremos usar.
¿Te pareció demasiado pequeña?
Yo, la verdad, no.
No. Está bien.
No tengo ningún interés.
Tú que tienes fobia al pene, digamos.
No, tío, pero ¿para qué?
Los japoneses, que lo han prohibido.
He visto cosas más interesantes, ¿no? Los guantes estos del apocalipsis, con los que revienta la gente.
Eso está
más
bien.
Que eso, el movimiento este... No sé, el botón de lo awesome... Este. Que le viene por detrás y le sube a la cabeza y le pega un codazo en la cara. Eso mola más que el pollazo en la boca.
Está bien. Pero no es un arma, digamos. Son tus puños.
De hecho, mi arma favorita sería el botón este de los awesome, que en el fondo es solamente el ataque de ir corriendo y dar un puñetazo. Uh-huh. Cuando haces eso. Tranqui, Albert. Cuando vas corriendo y das un puñetazo, haces pues un botón awesome. Haces
porque
una acción espectacular.
Puñetazo fuerte y puñetazo flojo, ¿no? Sí, los dos tipos de puñetazos, sí.
Pues no lo he visto, yo voy dando ahí toda la turbo. No lo he visto, ¿eh?
Pero espérate para poner la nota, pero sí, sí, hombre, esto te lo dicen justo al principio. Hay botón flojo y botón fuerte. Con el botón flojo le das y ya está y lo matas, y con el botón fuerte inicias una animación.
Ese es el botón awesome.
El botón fuerte es lo que yo digo, pues correr, vas corriendo y ¡bam! Haces la
sin
acción.
Sin correr. O sea, hay dos tipos de puñetazo, el flojo y el fuerte.
Ese es el botón de correr. Cuando das el botón de correr, hace el fuerte, pum, y hace la acción.
Que te digo yo que no, que hay dos tipos de
bueno, pues hay que investigar esta cuestión que nos tiene aquí en vilo.
Sí, ya lo investigaremos.
Haremos una anexo en el siguiente reloj, solo para...
Mi otra pregunta tiene que ver con las misiones que te encarga el profesor Genki.
Todavía no te he respondido. Mi arma favorita del juego es una lanzagranadas que lanza muchas granadas. No se acaban las granadas. Me encanta.
Eso está muy bien.
Una ametralladora de granadas es la mejor idea que he visto en mi vida.
Es parecido, es una ametralladora de granadas. Es una. ¿Cómo se llama? Tommy Gun. Aquí ya, pero de granadas.
Una Gatling.
Sí, eso. Pues.
Puy está hablando desde el más allá. Le voy a ceder mi micrófono.
Había un glitch o algo así en el GTA 4 de disparar. Que las ametralladoras disparaban granadas.
Sí, pues
y al final te lo acababas poniendo y liándola muy parda.
Pues aquí es lo mismo, o sea que imagínate.
Sí. Decía que en el análisis de Pinhead mencionaba también pruebas del profesor Genki, del gato este rosa.
Es muy bueno.
Y había una que era como fraude al seguro o algo así. Sí. Que tienes que hacer que te atropellen, lo cual me hizo mucha gracia porque estos días hemos estado riendo muchísimo con un vídeo de un tío que se tira sobre un coche para fingir un atropello.
Sí.
Lo pondremos en los comentarios de...
¿Está dentro del juego o en la realidad?
No, en YouTube, vaya.
Vale. No, es que en el juego tiene un botón que además está muy bien, que es para tirarse adelante, ¿no? Para hacer la típica voltereta. Y de hecho, mola tanto hacerlo que vas corriendo y siempre estás dando volteretas por el mundo. Cosa que está muy bien. Puedes hacer esto de tirarte los coches, mil cosas más. Y las pruebas estas del profesor Genki, el gato este loco, que molan mucho porque es como un poco humor amarillo, ¿no? Te pone dentro de una serie de estancias, de unas salas, y has de sobrevivir pues a diferentes enemigos que van disfrazados de animalillos, a fuego, láser, electricidad, en un tiempo límite y ganando pues puntuaciones. Si sale una especie de oso panda, si lo disparas, mal. Pero si sale un gato ahí con cara de asesino, pues ganas puntos o tiempo o de todo.
También está muy bien, y deberían verlo los que nos oigan, si no lo han visto ya, el programa del profesor Genki que hicieron. ¿Tú lo viste igual?
Yo no lo vi.
Pues es como un programa como de 15 minutos, que es eso, como un show de un concurso televisivo, presentado, pero como que lo dirige el profesor Genki. Y es muy demencial, es muy demencial. ¿Estamos viendo un vídeo en directo?
¿Estás viendo en directo?
Yo puedo hablar y ver un vídeo y reírme por dentro.
Habla, sigue hablando.
Describe el vídeo.
Bueno, voy a escribir el vídeo, sí. Hay un hombre que se lanza de una forma muy patética. Es un vídeo que debemos ver y sobre todo...
rever, ¿no? ¿Estás reviéndolo? Pues, sí. Se tira como una
debemos
mal, ¿eh?
Ver y rever. Esto es radio pura, ¿eh? Esto es radio...
Debemos celebrar este vídeo. Está muy bien.
Esto es radio pura. Bueno, el juego.
Animamos a todos los oyentes que hagan esto. Que lo imiten.
¿Cómo se llama el vídeo para que la gente lo busque?
Se llama Two Girls, One Cup. No. Insurance Scam Fail. Está muy bien. Bueno, pues no sé.
Pues si no tenéis más preguntas, nada. Pues
hasta aquí llegamos.
Yo tengo una pregunta. Para Albert.
Ya, jodiendo todo el rato.
Tengo una pregunta. ¿Qué pregunta?
Va sobre puñetazos.
¿Cuándo me vas a traer el juego?
Cuando me lo acabe de pasar. Vale, va a ser hoy.
Vale, vale.
Mañana.
Ya está, esa es mi pregunta. Para que vean cómo hablamos de cosas.
Tienes mucho trabajo. Pues tienes que hablarnos de... Tú has dicho...
De un juego menor.
Uno de los mejores juegos de la década.
No, el mejor sin duda.
El mejor sin duda.
El mejor ahí. De hecho, me cito textualmente, de calle.
Tuitos, bigotes, os habéis pasado cuatro pueblos aquí.
No, de ninguna forma. Hablamos del Zelda nuevo, Skyward Sword. Yo personalmente, vaya, puede que esté muy equivocado y puede que esté viviendo en el mundo de Yubi, pero para mí es el mejor juego,
¿qué
sin
década?
Ninguna duda.
Esto me preguntaba
de la década.
De la que llevamos ahora, que empezó en 2000.
¿Se ha acabado esta década?
O sea, de la generación de consolas.
¿Se ha acabado la década? ¿Acaso?
¿Qué década? ¿La del 2001 a 2010?
De 2001 a 2011.
De esta está hablando, o sea que ya
hablo
está
de,
acabando ya.
Hablo de los primeros 10 años del siglo XX. La segunda década empezará el año que viene.
Fuerte, ¿eh?
No, de ninguna forma. O sea, es un canto al videojuego. No puedo hablar de una forma que no sea poética sobre este juego. Es demasiado bueno, o sea. Imagino que, no sé, yo, por ejemplo, que llevo 20 años jugando a la consola a diario, no puedo no celebrar este juego, porque es todo, o sea, es todo lo que ha sido Zelda durante 25 años, todo lo que tiene que ser Zelda ahora y todo lo que tiene que ser ya no solo Zelda en el futuro, sino, no sé, de todas las aventuras en los años venideros, no sé. Enseña, es una lección de muchas cosas. Para empezar, es una lección de las posibilidades de Wii, que es una consola que hasta ahora
llega un poco tarde, ¿no?
llega muy tarde.
Es como Álgebra, ¿sabes?
Llega muy tarde, sí.
El último día. Venga, chavales, dejad los recortes. Vamos,
sí,
a
es muy jodido, pero es así. Hasta hoy no había ningún juego de Wii que explotara tanto las posibilidades del mando. O sea, el Wii, la única cosa que tiene es el mando como rasgo rasgo diferenciador. Está el Xavi aquí como haciéndole un dedo a la lata. Una cosa muy guarra.
Tío, estoy tocando la chapita esta de arriba.
Es como una masturbación a la lata, no me gusta nada. Y la estoy oyendo como en los cascos y me está molestando mucho.
Es tan susceptible, tío, con el último del sonido.
Me importa el sonido. Luego hablaré del sonido de Zelda, también muy importante. ¿Me callo?
No, habla.
Lectores, en los comentarios, por favor, haced una campaña de odio frenético hacia Xavi Robles. Ahora está golpeando con el pene en el micrófono, no me está gustando en nada tampoco. En fin, pues eso, es digamos, una clase maestra de diseño de videojuegos. Me gusta decirlo así porque es lo que es. Es un juego en el que...
Tú lo juegas y ya sabes hacer un juego a muerte. Tienes más ideas.
Desde
idea
luego sabes de lo que va la vida. Desde luego sabes cómo tiene que ser un juego, idealmente.
Pero tan bueno es.
Sí, 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 o sea, es un juego en el que nunca paras de jugar, digamos. Y esto es triste tener que decirlo así, pero es que es totalmente así. No hay momentos de aburridos, de contemplación aburrida. Siempre estás jugando. En cada... Digamos que hay como un nivel macro y un nivel micro de diseño. El nivel macro es el juego entero, que es una aventura, pues como ha sido Zelda toda la vida, dividida en mazmorras. Tienes un principio y un objetivo y tienes que llegar al objetivo final de una de las mazmorras. Y luego un nivel más micro, cada cosa que hay en el juego tiene un pequeño diseño jugable y una mecánica concreta. Los enemigos más básicos incluso tienen ya pues una pequeña mecánica que se cubren por arriba y tienes que darles un espadazo en horizontal, o se cubren de lado y tienes que darles un espadazo vertical. Eso ya es una pequeña mecánica que nadie había usado el Wiimote de esa forma. Luego incluso cosas tan cotidianas como meter la llave del jefe final de la mazmorra, que siempre había sido encontrarla y pulsar un botón y se mete, aquí también tiene una pequeña mecánica. Tienes que meterla resolviendo un pequeño puzzle. No sé, todo el rato estás jugando. Son 40 horas de juego en las que no paras de jugar en ningún momento. Y eso está muy bien. Y aparte no deja de sorprender. Es decir, te mete... En cuanto estás ya a punto de tener la sensación de que has exprimido del todo un objeto, te mete uno nuevo y tienes que volver a pensar cómo aprovecharlo, cómo combinarlo con los demás para resolver nuevos retos y demás. Eso, o sea, es brillante. Hay un... No sé, bueno, no sé si es un pequeño spoiler. O sea, hace un poco de backtracking, digamos, como pasa siempre en los otros Zelda, que vuelves a zonas que ya has explorado y demás. Y siempre se las apaña para que zonas que ya parecían, digamos, acabadas, sacarles partido de nuevo. Siempre, o sea, cuando juegas el juego entero, te das cuenta de lo bien que está, como todo pensado desde el principio para que todo encaje al final. Para que el juego como conjunto sea perfecto y totalmente cerrado. O sea, es como Portal, que en Portal 2, por ejemplo, a mí me ha recordado mucho a Portal 2 en el sentido de que en Portal 2 a mí muchas veces me daba la impresión de que podía hacer otra cosa de la que se supone que debía hacer. O sea, cuando resolvías el puzzle te dabas cuenta de que habías estado intentando cosas que parecían factibles pero que no tenían sentido y que solo había una solución. Y en este caso es la misma. Y siempre te anima los escenarios, cómo están diseñados, cómo están diseñadas las mazmorras y los puzzles en concreto, te dan como esas ganas de probar posibilidades, de interactuar, te dan curiosidad, está bien, pero solo hay una forma de solucionarlo y es fantástico.
Pero eso para mí es un error, que solo hay una forma.
De ningún modo.
¿Por qué no? Es un error, que solo hay una forma, si ahora estamos aquí reivindicando que todo se resuelva de muchas formas.
No es un error porque en un juego tan brutísimamente amplio como Zelda y con tantas posibilidades, al final acabas con, no voy a decir cuántos porque me imagino que descubrirlos también es parte de la gracia del juego, pero con muchos objetos distintos y todos te dan, o sea, hay situaciones que te dan la sensación de que puedes terminarlas de muchas formas distintas y te animan a probarlas, pero solo hay una que funciona. Eso es, o sea, es, me parece mágico que situaciones tan amplias y tan llenas de posibilidades y tan como aparentemente abiertas te animen a, digamos, te den el, o sea, que no te frustre el hecho de que solo haya una posibilidad final, digamos, que el resolverlo sea tan espectacularmente satisfactorio que no sé, que digas, joder, vale, o sea, esto está bien.
Al fin y al cabo, yo creo que la gracia de los puzzles es esa, ¿no? Ir planteando mini hipótesis hasta dar con la buena.
Claro, claro.
Y saber hacer eso bien, pues es lo que mola. A mí lo que me sorprende del Zelda, y es una pregunta indirecta, pero tampoco quiero ponerme muy cursi, es esa capacidad para emocionar que tiene, ¿no? Porque, bueno, puede ser por muchas cosas, ¿no? Por la música, por la ternura que desprende el diseño artístico del juego, por la propia Zelda. Y entiendo que para mucha gente, o sea, poner un tráiler del Zelda o un making of sobre cómo grabó la orquesta tal pieza significa, como mínimo en a night, tener unos cuantos comentarios de gente que dice o he llorado o he estado a punto de llorar. Y aquí no solo entra el recuerdo, porque para mí, pues la saga Zelda, sinceramente, tampoco tiene un significado muy especial. Me encantó el Wind Waker, pero poco más. O sea, hace poco que soy nintendero con lo cual no he vivido de una forma especialmente próxima a la mayoría de lanzamientos, pero con este Zelda me pasa, o sea, veo un tráiler y me emociono y no sé por qué.
Sí, a nivel de historia, a mí es la primera historia de un Zelda que realmente me ha parecido buena per se, sin, porque Ocarina of Time, por ejemplo, pues, o sea, no es una mala historia, pero realmente es mejor cuando la recuerdas. Sí. Cuando recordar todo el rollo de viajar en el tiempo, de Link joven, Link pequeño, tienes como imágenes que son mejores en el recuerdo que lo que realmente son cuando las estás jugando.
Yo tengo expectativas muy altas con esto que comentabas en tus dos reviews del argumento, y que comentabas tú y todo el mundo que ha hecho críticas, de que el argumento es más, mola más que en los otros juegos, porque sinceramente es que la gente que le viese una historia interesante a Ocarina of Time, es que era penoso. La historia es, no tiene ningún, es lo más, no,
bueno,
simple.
Era una historieta, estaba bien por el rollo del tiempo. A mí me gustó eso, la reflexión sobre las acciones del pasado y cómo afectan al futuro y tal. Es muy muy sencillo, muy simple, muy dejado caer. No es demasiado explícito. Pero también por ejemplo, porque los juegos van dirigidos a un público que es el que va. No vamos a decir que Zelda Skyward Sword es un juego dirigido a un público,
sí, sí, claro,
cultivado y de 50 años, porque es un juego para gente de 12 años a 99.
Pero mucha gente siempre ha dicho que Zelda es como así rollo épico. Yo he pensado, hostia, esto no le veo lo épico por ningún lado. Y tampoco creo, al menos en mi definición de épico, que este juego sea épico. Épico sería el Skyrim, Dragon. Esto es otra cosa. Pero te quiero preguntar una cosa, Víctor. El hecho de que este juego sea dentro del arco argumental de toda la serie el primero representado, ¿cómo afecta esto? ¿Cómo para sentido todo lo que viene después? ¿Está bien nivelado?
Tiene mucho sentido y cualquiera que haya jugado, sobre todo a Ocarina of Time, que es el juego con el que más relacionado está, creo yo, lo disfrutará mil veces más. O sea, cualquiera que considere Ocarina of Time el mejor juego de la historia, por ejemplo,
yo,
como mucha gente, tú y mucha gente, este lo va a disfrutar sin ninguna duda, porque tampoco hay que entrar en demasiado spoiler, pero ya lo hemos dicho alguna vez, el Ganondorf, el origen de Ganondorf, tal, la espada maestra, tal cual, o sea, hay muchas cosas que enlazan directamente con Ocarina of Time y que realmente se disfrutan muchísimo si eres fan de la saga, digamos. Pero bueno, a mí me parece mejor que Ocarina of Time este juego. Me parece mejor que Majora's Mask, que en mi opinión era mejor ya que Ocarina of Time. Me parece mejor, obviamente, que Twilight Princess, que es la otra parte de Zelda que está en Wii. Sobre todo se nota mucha diferencia en cómo este juego han sido 5 años de pensar cómo coger el mando de Wii y aprovecharlo al máximo. Porque en Twilight Princess lo hablamos ayer tú y yo, Albert, que al final era como agitarlo de una forma muy estúpida y no había mucho, sí, sí, más. Sí. O sea, no...
Algunos le llaman Toilet Princess.
Toilet Princess, sí.
Xavi está haciendo hoy aportaciones, incisos.
Está pensando y luego... Tiene como chiste en la recámara y cuando ve que puede meterlos...
Sería interesante intentar descubrirlo, pero no me sorprendería que el Wii Motion Plus naciera al empezar a escribir en una libreta lo que debería ser Skyward Sword.
Puede ser.
Podría ser.
Porque, vaya, desde luego es el juego que mejor lo aprovecha sin
el resto
sin
del juego,
duda. Igual el Wii
Resort. Lo usan para venderlo.
El Wii Sports Resort, igual lo usan un poco más.
Posterior.
Pero o fíjate cómo ahora.
Responde al Wii Motion Plus, no al revés.
Sí.
Pero hoy en día el mando de Wii ya se entiende que es el mando con el Wii Motion Plus metido.
Sí. No, no, literalmente, vaya.
Sí. O sea, si te compras una Wii ya lo lleva puesto, ¿no?
Sí, por eso lo digo. Sí.
No sé, a mí. Yo hacía. Ya, pues bueno, ya lo digo.
Está
ya
aquí intentando evitar hablar de su teoría que decía que Wii Motion Plus no saldría jamás.
Aquí vemos que sí salió.
El documento de eso.
No saldrá nunca.
Igual. Bueno,
hay que arriesgar en esta vida, chicos.
En fin, mi conclusión sobre este juego.
¿Tu conclusión es?
Mejor juego de la generación.
No sé, yo hacía. Pues eso, no sé, desde el Wind Waker que salió en el 2001, creo.
Wind Waker, espera.
No, más tarde, 2003, creo.
Sí, por ahí.
Bueno, pues sí. desde 2003 no esperaba tanto un juego y desde el 98 no me gustaba tanto un juego.
Tengo otra pregunta.
Well, Ben.
No, miento, desde el 2000 no me gusta dando juego.
A mí desde octubre.
En tus críticas he visto una cosa que me ha gustado mucho. Felicidades.
¿Mi nombre?
Aparte de eso, otro nombre. El de Eiji Onuma. Cuando todo el mundo dice Miyamoto, tú, todo el mundo reivindica.
Es un juego a Onuma 100%, vaya.
Lo consagra este señor, ¿no?
Sí, sí, sí. Y se nota que el tío ha puesto el mega boost de pensar y da todo, o sea, da absolutamente todo.
Sí, sí, sí.
Y es que me da mucha la sensación de que lo que Nintendo quiere, aparte de como celebrar el 25 aniversario de Zelda, porque hay referencias a todos los Zeldas, mayores o menores, hay chistes más o menos internos que solo pensará el, no sé, que solo pillará gente que haya jugado a todos o que sea más o menos conocedora de la serie. Se nota que Ocarina of Time es el juego que tiene a Onuma en mente en todo momento y que quiere superar. Y lo consigue. Y aparte me gusta mucho cómo no puede ser un juego de otra consola. O sea, es un juego de Wii y ya. O sea, no puede existir en otra consola, simplemente.
No puede existir en otra consola por sus gráficos. Que, una pregunta, no he visto solo vídeos y eso, pero tú que le has hecho un montón de horas, ¿los gráficos no son como incluso un poco más cutres?
No. De hecho, o sea, lleva bastante la Wii al extremo y sé que decir esto es, o sea, no es Battlefield 3, digamos. Llevar la Wii al extremo es llevar la GameCube al extremo, digamos. Los gráficos son como los del Rogue Leader. Pero me parece vulgar y de mal gusto fijarse en eso. Es como, yo qué sé, estás enfrente de Irina Shayk y le ves... Yo que
una
sé,
peca.
Te estás follando a Irina Shayk, pongamos esta cosa, ¿no? Y la estás dando por atrás. Y ves que tiene... No. Esto es así.
Es que Xavi ya la ve con otros ojos, con otro cariño, entonces a él le duele.
Igual te duele, pero bueno. Tienes que luchar contra tus fantasmas, Xavi. Si no lo digo yo, no, te lo va a decir alguien. Y tiene un lunar, una mini verruga, una micro verruguita en, yo que sé, en la rabadilla. Y entonces piensas... No sé, se te baja, te vas, le dices, bueno, lo siento.
A ver, también te digo una cosa: los gráficos de la Wii no son comparables a un lunar en la rabadilla de Irina Shayk. Te lo digo.
Pero es que yo no estoy hablando de los gráficos de la Wii, estoy hablando de Irina Shayk como Zelda.
Es como un lunar del tamaño de un puño en la cara de Irina Shayk.
Estoy diciendo que Zelda. Sin cara, tío. Zelda como juego perfecto, Irina Shayk como mujer perfecta, fijarse en algo tan. Tan nimio como
yo creo que tiene más importancia de la que, o sea, hay gente que le puede dar ilegítimamente más importancia de la que tú le estás dando. Es legítimo.
Me parece perfecto.
Me quejo de la resolución y eso es fácil, sí, de ver porque,
o sea, a nivel artístico,
digamos, a nivel de fluidez, ¿a cuántos frames va? No va a 30,
o sea, no, o sea,
va bien.
Va siempre fluido. Bien. Lo único es la resolución, obviamente. Si lo pones en una pantalla de 50 pulgadas, se va a ver como el puto culo y va a ser muy jodido jugar, pero
si lo pongo en la mía, por ejemplo, que me va a dar asco.
No, si lo pones por componentes, no. Palabrita del niño Jesús.
Habrá que ver cómo se ve con Wii U, ¿eh? ¿Qué hace Wii U con los juegos de...?
A ver.
Hacen magia.
No, pero... O sea,
no sé.
Si queréis entrar en un debate de...
Wii U ahí con el pantalón. No, pantalón,
o sea, hablando en plata, hemos visto Skyward Sword en alta definición y es que se ve muy bien.
Sí, desde luego. Pero eso es... Porque el diseño artístico es brillante. Sí,
totalmente.
Es un juego bonito de ver, lleno de color, con todos los escenarios tienen un buen gusto extremo. No sé.
Todos los personajes son distintos.
Sí, los personajes son un derroche de creatividad fantástico. Tiene un puntito de Majora's Mask que me gusta mucho, sobre todo en el villano principal, que es como tiene ese... Bueno, el villano principal tiene ese punto de Majora's Mask de raro, de gente rara. Que sabes que algo no va bien. Sí. Y hay una zona en concreto de la ciudad principal, la ciudad en la que empiezas, que es el bazar, que es como un mercado con varias tiendas donde compras pues pociones, bombas, hay un herrero, tal, que es el que te repara los escudos y demás. Y esa gente que hay ahí dentro es la gente de más mal rollo del mundo. Hay uno en concreto que es un señor que te lee el futuro, digamos. Que es el que te dice, pues, veo que tienes que ir a tal sitio. Es como un recurso para que te dé pistas al final de qué tienes que hacer.
No, siempre están los Zeldas de personaje ahí.
Sí, también están las las piedras estas que te dan como ayuda, pero este te dan pistas como más evidentes. Y es el personaje más escabroso y más jodido del mundo. Y al mismo tiempo...
Te voy a decir una cosa. Supera al del molino de Ocarina of Time. Aquel loco sí. Que ha sido...
Sí, o sea, es como... El 80% de su cuerpo es cabeza. Tiene los ojos muy raros. Como son como muy grandes, pero como la cabeza es tan grande, parecen pequeños. Es muy raro. Y cuando te lee el futuro hay un efecto de luz, un efecto de iluminación ahí como que la Wii en ese momento está echando humo. ¿Ves cómo echa humo? Porque es como... Es mejor que Frostbite 2. Eso, el efecto de iluminación que hay ahí cuando te lee el futuro. Es una cosa muy jodida. Y es...
De ahí puede salir un creepypasta fácil, ¿eh? De que te lea el futuro de verdad, eso.
Sí, que te diga...
A jugador, te diga, vas a morir mañana y tú...
No, que te diga, tu madre va a llamar por teléfono dentro de 2 minutos. Y en 2 minutos te llama tu madre porque tu padre ha muerto. Creepypasta. Pues eso, no, o sea, a mí me parece un juego absolutamente perfecto. No lo he encontrado ningún fallo que tenga ningún peso en el conjunto. Y no sé, me parece el mejor juego de Wii, de Xbox, de Play 3, de PC, de iPhone, de Android, de Kindle.
De Facebook no.
De Facebook. De Facebook no, porque hay otro mejor.
Yo voy a decir un juego que te va. ¿Sabes? El diseñador del Katamari, uh-huh. Akita Takahashi.
¿Sí?
Este hombre ahora está haciendo un juego de estos free to play. Y ya está, se puede jugar ya.
Atiende.
Se llama Glitch.
Glitch.
Es lo han hecho los tíos que fundaron Flickr. Y
es como un MMO o algo así, ¿no?
Sí, como un MMO. Pero el otro día fue súper jodido. Yo entro ahí a jugar, a probarlo y tal. Y me dice, ¿quieres que te ayuden? Tal. Y yo, sí, vale, no sé. Bueno, pensaba que era un tutorial. Me vino una persona, tío, a ayudarme ahí en el juego. Y me decía cosas y hablaba con él ahí, en plan súper simpático. Era el hombre del juego. Y me daba regalos y cosas. Y estaba muy bien.
Y luego te dijo, ven, ¿quieres más ayuda? Tengo una furgoneta aquí. Toma, un caramelo y ven a la furgoneta.
Me fui a tiempo porque estaba jugando en clase.
Lo reconozco.
Y bien, pero está el Takahashi ahí también.
Está bien el juego. Yo pedí código para probarlo cuando ahora estaba en beta, hace como gratis. 4 meses o algo así, y no me lo dieron.
No, está gratis y puedes jugarlo y tal.
Pues jugaremos.
Glitch.com creo que es la web.
Jugaremos con ansia.
Sí, está bien.
Es muy bonito, ¿no? Si no lo recuerdo.
Sí, ¿cómo? Gráficamente es fantástico. Y yo Takahashi me gusta. Además, me gusta la foto suya que hay en la Wikipedia. Lo veo carismático el tío. Míralo.
La miraré.
Sale con un peluchillo ahí, muy bien.
Es muy fan de los parques de atracciones, este hombre.
De parques de niños.
Sí, es como...
Pero de estos de con arena y mierdas.
Ese es un loco, ¿no?
Sí.
Digamos.
Sí, con su mujer, que se ve que es compositora o algo así, y se fueron a vivir a Londres a hacer parques de estos y tal. Y luego lo ficharon estos y se fue. Si se fue después de haberse ido de la industria y tal, yo creo que...
Es un motivo importante para probar el juego, ¿no?
Sí.
Bueno.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Ya no hacemos más, ni esto sí, esto no, ni pollas.
Sí, que sí que tengo, ¿eh?
Vale, pues...
No, no,
va, rápido, ¿eh? Por eso pues que venga,
dale.
Espera y el Sánchez Crespo...
Oye, Crespo.
Bueno, ya nos entendemos. El Juan Abadía.
No hay musiquilla, ¿eh? Ni
nada. No.
A pelo. Empiezo con un. Haciendo referencia a dos de los juegos que hemos analizado, a los dos que he jugado yo. Un esto no, para las gasolineras de Need for Speed, The Run. Porque quedan muy mal. Están metidas en mitad de las carreras y son muy cutres, porque. Es algo que había que evitar a toda costa, porque cualquier jugador, por A o por B, se va a quejar de esas gasolineras. Primero porque parecen un atajo y no lo son.
Sirven para cambiar de coche.
Sí. O sea, es un desvío de la carretera principal, te metes en la gasolinera y puedes ahí cambiar de coche. Pero es muy feo, porque el tiempo, digamos, se detiene. Porque tú puedes estar ahí media hora, me pillo el Porsche o me pillo el Nissan. Y la gente, pues, como que te espera. Ahí, que está Benzema eligiendo el coche, esperémoslo un rato. Es un recurso muy malo, muy feo y que no viene a cuento y que está mal implementado.
Pero tampoco lo jodido es que no se esperan del todo. O sea, tú te metes a la gasolinera y sales último.
Pero
no sales suficientemente último como para que
salga
la lista. Lo cual, estar ahí... Que lo podían haber puesto al principio de la carrera y no pasaba
nada. Pues lógico. No, fatal. Tengo después un esto sí para Saints Row the Third, que de hecho lo voy a cambiar porque tenía pensado... Darle un esto sí por el uno de los bailes que puedes seleccionar al crear el personaje, que es el de Carlton, del Príncipe Bel-Air. Que no se ponga ese baile, hay que banearlo.
Yo no me lo he puesto.
De Xbox Live.
He puesto el de It's Not Unusual.
Bah, pues
si es genial, tío.
Te tienen que banear. Con eso o con la Macarena te banean. Porque hay que poner el de Carlton, que es el bueno. El de It's Not Unusual. Bueno, no voy a cantar porque me he equivocado en la segunda palabra, así que no voy a seguir. Pero lo cambio por un esto sí, después de lo que has dicho de, del tanque y de destruir cosas, porque eso lo veo como un guiño a Red Faction Guerrilla, a las misiones de sí, destruir había, cosas sí. Para, o sea, por un valor, destruir la ciudad hasta que debieras al Estado o a lo que coño gobierne en Marte, pues tanto dinero.
Eran misiones muy buenas, además.
Muy buenas.
Del independentista de Marte.
De un juego muy bueno también. Y por sí. Eso me alegra que Saints Row the Third esté funcionando, porque me alegra mucho que a Volition le vayan las cosas bien. Después de que...
A mí me enternecen mucho. O sea, me gustan mucho Volition.
Son muy buena gente, en serio. Vamos a recomendar otra vez ese documental que hicieron...
Sí, Game Informer.
Game Informer era.
Sí.
Que son como 3 capítulos de media hora sobre la historia de Volition, proyectos cancelados...
Sí, sí.
¿Le has puesto un esto sí, Pepa? ¿O habéis comentado lo del lo de Mega 64? La película esa...
No, pero lo hago ahora mismo.
Vale.
Buenísimo el vídeo de Mega 64 de... ¿Cómo es? Modern Games Journalism.
The Movie.
Brutal. O sea, brutal. Un vídeo en la tónica de Mega 64, que es la dramática historia de un analista de videojuegos que cae de la fama y del glamour por ponerle un 8.5 a Uncharted 3. Entonces jode el sistema, jode Metacritic y todo el mundo le persigue para matarlo. Es un vídeo brutalmente bueno.
Hay una escena en la que cae por unas escaleras con una silla de ruedas que es sí. Totalmente brillante.
No, a mí me gusta la escena final de Final Fantasy XIII, me sentí identificado.
Sí.
Porque hay una chica
que no está nada contenta con haberse comprado el juego.
Para... Final Fantasy XIII y me sentí identificado en ese momento. ¿Me deja hacer un esto sí? Breve.
Joder, los que quieras.
Simplemente, hablando de Saints Row, la banda sonora, que no he dicho nada, que las emisoras de radio, que son menos que en GTA, pero molan mucho la música que hay puesta. Y me encanta una cosa que os diré. Yo vivo donde en mi casa estoy rodeado de oficinas, ¿vale? Estoy y oficinas alrededor. Me encanta ponerme a jugar cuando está en el área de oficina con el volumen a tope y la emisora de música clásica y matarlo todo. Y lo que deben pensar la gente es que me flipa.
He visto que está Power de Kanye West, ¿verdad?
Sí.
Eso es,
además
eso
suena...
Es esto, eso es otro esto, sí.
No, a veces suena porque sí.
Se te activa.
Activas
en ese momento, ¿eh?
Sí. Estás en un tiroteo espectacular y ¡bam! La canción, porque sí, me encanta.
Hombre, es que es muy de pegar tiros y hacer el loco, ¿eh? Puto Power.
Tengo el último esto sí y con esto ya nos vamos.
Vale.
Ayer estuvimos en una presentación de PlayStation Vita y pude jugar por fin. Lo había visto, pero no había jugado. Al Uncharted, el Abismo de Oro, creo que se llamará aquí en castellano. Y hay una sección en la que vas saltando de piedra en piedra por un río, en plan tocando las piedras con la pantalla táctil, y es las zamburguesas de un buen amarillo. Eso es tan bueno que justifica la compra de una Vita el día 22 de febrero de cabeza. Me acompañó Juan a la presentación. ¿Qué te pareció la Vita, Puy?
Una pasada, ¿no? Y además no pesa, es hueca. No tiene nada dentro, funciona con magia.
Sí, sí, la versión que probamos es un modelo no definitivo. Le faltaba por meter el wifi y alguna cosita más, pero pesa muy, muy poco. Yo pensaba que estaba jugando con PS Bota o una imitación china de
ahora,
esas
que resulta, van a empezar a sacar. Resulta que el wifi, el cacharrito de wifi pesa 2 kilos. Sí, es el truco que nadie sabía.
Por eso advierto, porque es una cosa que desconozco. Igual nos explican hoy.
Es cierto que van a hacer una... He oído que van a hacer una versión nueva de Vita... Para el público de Oriente Medio, se llama PSP Pita. ¿Lo pilláis esto?
Creo que bueno, es nuestro deber moral acabar aquí el podcast.
Sí.
O nos vamos aquí también, o abro la nevera. Esta es la otra.
No, la nevera se queda como está.
Sí, bueno, ahora tenemos que abrirla para limpiarla.
Otro día.
Sí.
Puy, el que llega, esa es la novatada. Limpiar la nevera. Bueno.
Bueno, en fin.
Ya lo negociaremos. En fin, bueno, muchas gracias, Voktor, por hacer aquí de técnico, aunque me bajes el volumen de vez en cuando, que te he visto.
¿Qué le vamos a hacer, tío?
Joder.
Se lo bajo a todos, ¿eh?
Así de mal. Puy, ¿te ha gustado el podcast?
Me ha encantado esta experiencia.
¿Vas a volver?
Religiosa. Yo vuelvo cuando me llames, siempre, a la llamada del ahorro.
Pep, hasta la semana que viene. Albert, tú no tendrás que hacer de técnico la semana que viene. El jueves o así estás aquí, ¿no? ¿Tú? Porque tú también te vas a Vancouver, lo hemos comentado que Víctor iba,
sí.
Y tú también. Pero Víctor se queda en Madrid, luego no sé qué más dónde va.
Voy a hacer un viaje.
El jueves el 24. Bueno, vale, va,
correcto.
Sí. Vale, de técnico.
Pues aquí estaré haciendo de técnico. Y yo, Xavi Robles, encantado, y me despido de todos ustedes. Hasta la semana que viene.